Salamanca.
Estar informado.
Deportes.
Buenas tardes, son las 3 y 25, esto es Deportes Cope Salamanca. ¿Qué tal estáis, amigos y amigas de la radio? ¿Qué tal habéis pasado ese fin de semana? Ya estamos de vuelta. Te saluda Ramón Morales, con la ayuda de Juan Jesús Lista en el control de sonido. Bienvenidos a este programa del 24 de enero de 2022. Es lunes de resultados y tenemos de todo en todos los deportes. En fútbol, se podría decir que en el programa tenemos una moneda. Con su cara y con su cruz. Lo positivo del domingo, la remontada de unionistas al Rayo Majadahonda en los minutos finales que le coloca al equipo entrenado por Dani Mori de nuevo en playoff, concretamente en la tercera posición del grupo 1 de Primera Federación. Lo negativo, la derrota del Salamanca en Móstoles que deja al equipo de Antonio Calderón en la decimosexta posición en descenso y unos ánimos muy bajos después de esta jornada. Sin ideas y con ocasiones escasas, el Salamanca no fue capaz de superar al Móstoles que se impuso por 2-0, los dos tantos anotados en los primeros 45 minutos de juego. El mejor de los charros fue Juancho en su primer partido esta temporada con la camiseta albinegra. No fue suficiente su esfuerzo y así es como se va el Salamanca de esta jornada número 18, la primera de la segunda vuelta. Al habla el segundo entrenador, Manuel Robles.
Jodido, ¿no? Nos jugamos con una derrota que no esperábamos que sucediera. Veníamos con mucha ilusión y mucha ganas. Era una oportunidad para meternos y empezar con victorias ya, pero no ha podido ser.
Antonio Calderón no pudo ir al partido al estar desde el viernes aislado en su casa con COVID. A partir de las 3:30 seguimos con el pospartido del Salamanca. Este resultado, como decimos, contrasta con la felicidad que se vivió en la tarde de ayer en el Reina Sofía después de que unionistas en el minuto 87 y en el 93 remontase el solitario gol del Rayo Majadahonda. Afición, jugadores y cuerpo técnico se volvieron locos y el motivo no era para menos. Ha sido una semana complicada para unionistas y se han colocado terceros justo cuando se llega al Ecuador del campeonato. Este es el entrenador, Dani Mori.
Me veis que soy un tío tranquilo, pero un gol en el minuto 93, el 1-2 contra el Rayo Majadahonda, que es un equipo que es increíble, que nosotros seamos capaces de superarles en puntos en el campo. Es un equipo como el Rayo Majadahonda, cuando yo los analizo, hay que valorarse, tenemos que querernos también a nosotros, que es que hay unos equipazos ahí increíbles y superamos a la mayoría a nivel de puntuación. Entonces vamos a ser conscientes de lo que estamos haciendo, señores.
A partir de las 3:30 escucharemos la alegría de Mori cuando el árbitro pitó al final, también el pospartido con Pitu Doncel, Íñigo Piña en su debut con unionistas, los goleadores José Salinas y Jesús de Miguel y también hay hueco para la afición. Todo esto a partir de las 3:30. Ahora seguimos con más temas. Antes te dejo un mensaje.
Calzado deportivo y de montaña, running, trail, botas de fútbol, fitness, outdoor, moda. Somos deporte. En Forma Deportes. Las mejores marcas, el mejor precio y nueva tienda. Salomon, Asics, Desigual, The North Face, Regata, Ipanema, Adidas. Somos deporte. Te esperamos en Avenida Mirat 21 y en la web enformadeportes.com. Prepárate para el invierno y la rutina deportiva y ponte en Forma Deportes.
Y en baloncesto, Perfumerías Avenida se impuso a Valencia Basket en el Wisur, partido que se ajustó al final y Avenida estuvo a punto de desaprovechar una ventaja de 16 puntos. 72-68 final, se quedó cerca un Valencia Basket que llegó a Salamanca con bajas importantes. La mejor azulona y la que tiró del carro fue Katie Lowe Samuelson con 21 puntos. Roberto Íñiguez, que después de 3 partidos en una semana, aprueba con nota a las suyas.
Otra vez muy contento, muy orgulloso, se acaba una semana muy dura, de sábado a sábado y la hemos sacado con nota, ¿no? Que la verdad es que muy por encima de las expectativas que tenía.
A partir de las 3:30 vamos con el pospartido de Valencia, Perfumerías Avenida, y también con lo que tiene por delante el equipo entrenado por Roberto Íñiguez. Y hoy en Deportes Cope Salamanca repasaremos todos los resultados de los equipos charros del fin de semana, haciendo especial hincapié en el Salamanca Rugby Club, que ha terminado la primera fase de la liga, líder e invicto. Ahora tendrán que luchar por el playoff, que precisamente no es moco de pavo. Estamos llegando ya a las 3:30 de la tarde, quédate con nosotros en la 1134 de Onda Media, en nuestra web, con nuestros copenautas del podcast, porque hasta las 4 de la tarde hay mucho deporte. Paso lista, quédate con nosotros.
Deportes, COPE Salamanca.
Estar informado.
Son las 3:30 de la tarde y comenzamos este pospartido de lunes con la cruz de la moneda que comentaba antes. El cambio de año no ha significado nada en el Salamanca. Los movimientos en el mercado tampoco han hecho que la situación mejore. El optimismo de los que pensaban que esto podía remontarse se ha tirado por la borda. Y todo esto en una sola jornada, la primera de la segunda vuelta. El Móstoles 2, Salamanca 0, hunde a los charros en el descenso. Con un partido menos que alguno de sus rivales directos, el equipo entrenado por Antonio Calderón es decimosexto con 17 puntos en 17 encuentros disputados y con solo 5 goles a favor. O lo que es lo mismo, Antonio Calderón ha conseguido con los suyos un punto por partido. No le vale para acercarse a los puestos de playoff y tampoco para salir del descenso. El partido aplazado es el del Compostela fuera de casa, que todavía no tiene fecha, por cierto, pero viendo las dinámicas de ambos clubes, se presenta complicado que el Salamanca pueda sacar algo positivo de este encuentro. De momento, los fichajes no han mejorado lo que había antes. El único que hizo algo diferente contra el Móstoles, y aportó al equipo y tanto, fue Juancho. Así habla de él Manuel Robles, segundo entrenador.
Nos ha faltado, por ejemplo, más arriba, esa fuerza, el saber usar el cuerpo, que nos está pasando antes. Sin embargo, Juancho sí tiene eso. Y es el más pequeño. Y él lo tiene. Y tenemos que contagiarnos de eso.
Bueno, quiere que el resto de futbolistas se contagien un poquito de Juancho, porque sí que es cierto que el delantero estaba eléctrico, con ganas, y todo el peligro que hacía el Salamanca pasaba por sus botas. Incluso dio un palo y le anularon 2 goles, uno de ellos dudoso por fuera de juego. El resto de los fichajes, Alex Menéndez y Manu Moreno de inicio y Gustavo de revulsivo, estuvieron discretos. Y para ver a Mikel Bueno habrá que esperar, porque el día antes del partido, el sábado, dio positivo en COVID y no se pudo estrenar. Con los nuevos hay que tener paciencia, porque apenas llevan un par de semanas entrenando con el equipo y tampoco se les puede cargar a ellos todo el peso de esta mala situación. Pero mi pregunta es, ¿está el Salamanca para seguir esperando? La afición ya ni sueña con el playoff, está más pendiente, como es obvio, de que primero su equipo salga del descenso, que otra jornada más, otra semana más, va a estar en ese pozo que te puede mandar a Tercera Federación. Estoy seguro que ni el más pesimista se podría pensar que a estas alturas de temporada, con esta plantilla, el Salamanca podría estar en esta situación. Que sí, que el presupuesto ha bajado, pero no seamos inocentes, solo hay que mirar alrededor. Es cierto que hay plantillas fuertes, como la del Unión Adarve, Pontevedra, Compostela y alguna más que me dejo, pero de verdad, los futbolistas del Salamanca, uno por uno, ¿no están para algo más que la decimosexta posición? Aquí claramente hay un problema de base, de planteamiento, que puede pasar por el entrenador Antonio Calderón, y por lo que se ha visto, los nuevos fichajes de momento no han revertido esta situación, que muchos, y aquí yo me incluyo, pensábamos que sí, que se podría ver una nueva cara al equipo entrenado por Antonio Calderón. Esta semana, el míster, como hemos anunciado, no pudo sentarse en el banquillo al estar aislado en su casa con COVID, y en su lugar estuvo el segundo entrenador, Manuel Robles. Autocrítico también Robles, el segundo de a bordo, vio en este nuevo Salamanca errores del pasado, pasado no muy lejano.
Yo, leyendo el partido, veo cosas del pasado, ¿no? Que es muy reciente. Son partidos que hay mucha igualdad entre los dos equipos, el partido comienza la disputa de los dos, pero al final tomamos decisiones ahí de querer sacar en corto, que se pone el equipo un poco que duda, y después nos hacen 2 goles de la nada. Nosotros en área contraria no tenemos esa contundencia y los equipos contrarios con muy poco te hacen mucho daño.
Sin duda alguna, aquí estoy de acuerdo con Robles. El partido del Salamanca contra el Móstoles es una clara definición de lo que está pasando esta temporada. Empieza un duelo disputado con acercamientos tímidos del Salamanca, sin muchas ideas, y a la primera de cambio, en la primera ocasión del Móstoles, encajas el primer gol y ya todo se vuelve cuesta arriba. Por cierto, que se está hablando mucho de que el centro del gol del Móstoles es un 70% del tanto, y ese centro lo pone Adri Carrasco. Hasta hace 2 días, jugador del Salamanca. Incluso Robles se acordó de ese detalle.
2 goles. Primero viene incluso de un centro, de un jugador que hace una semana estaba con nosotros. Lo conocemos, nos saca al centro y nos remata muy fácil.
Bueno, pues no sé si el cuerpo técnico a lo mejor tiene que reflexionar de alguna de las salidas que ha tenido el Salamanca. Ese fue el primer gol. En el segundo, el punto de mira se pone en Javi Benítez. El portero recuperó la titularidad y no tuvo una buena actuación en ese segundo tanto del Móstoles. En esta situación tampoco vamos a señalar de manera individual, porque el problema está en que el equipo no compite, como dice Robles.
que no tenemos parte de culpa nosotros, que no estamos compitiendo. Creo que lo que nos falta es eso, competir como los equipos que nos estamos enfrentando.
Bueno, pues tenemos más opiniones de lo sucedido. Ayer en nuestro post de Twitter preguntábamos qué se cambia ahora, ¿no? En el Salamanca. Ya ha habido movimiento en el mercado de fichajes y esto sigue igual. Bueno, pues Jorge Parazuelo nos apuntaba en Twitter que el único que ha mejorado algo de los que había ha sido Juancho. Ni Menéndez ha mejorado a Espeso, ni Manu Moreno ha mejorado a Carrasco. Esperaremos a valorar a Mikel Bueno cuando pueda jugar, porque dice, de momento, los demás no han conseguido la mejoría tan anhelada. ADN UDS nos pone que podíamos empezar por los que dirigen el club y de ahí hacia abajo, y Carlos Sánchez añade un Calderón dimisión. Esta es la opinión de algunos aficionados, y ahora quiero preguntar a un gran periodista, amigo de COPE Salamanca, Álvaro Rubio, ¿qué me cuentas de este Salamanca? Buenas tardes.
Hola Ramón, ¿qué tal? Buenas tardes, Salamanca. No sé qué decir, me dejas sin palabras ante preguntas de cómo está nuestro querido, doloroso, añorado, denostado, reventado, destrozado, y puedo seguir así hasta las 4 de la tarde, Salamanca. Es que en lo deportivo yo creo que lo de Calderón es una vergüenza, pero es desde hace mucho tiempo. Y me duele decir palabras duras, porque al final son profesionales de esto y nadie quiere perder. En ningún momento creo, ni entiendo, ni se me pasa por la cabeza que el entrenador salga a perder. Pero a la misma vez, cuando alguien está mal en su trabajo, tiene que plantearse si está capacitado y preparado. Igual está viviendo una mala época como entrenador. A mí lo que me sorprende es que siga teniendo la vergüenza torera de no decir que se va, de no hundirse con esto, más de lo que está. El Salamanca está en el auténtico fango. Lo siguiente que va a tocar por debajo es el petróleo. Igual ahí consigue una fuente buena, pero es imposible. Lo de los jugadores es para hacérselo mirar. Y es para hacérselo mirar porque no son tan malos como parece. Porque incluso ayer Carrasco, que para mí era el mejor de la plantilla, era bueno, ¿verdad? Esto va a pasar y es habitual y nos viene sucediendo en el Salamanca. El gran problema y el gran dolor, Ramón, es que el daño está por debajo. Esto es la cortecita de arriba cuando hay sequía en el desierto, que se rasga la tierra, que se agrieta la tierra. El problema está abajo, y es que a Manuel Lobato le da absolutamente igual lo que pase con el Salamanca. Solo le interesa una facción, y es lo que pase en México. Y si no puede traer a 200.580 mexicanos a llevar el equipo, no va a estar satisfecho. Entonces, ¿qué hace? Darse la vuelta. Pagar con lo que está pasando, con una apatía, con una dejadez, todo para echarle la culpa a una persona que no sabe quién es, en lo deportivo Calderón. Pero es que él es el gran problema en todo esto. Si se va, pues seguramente haga un favor a todo el mundo, pero es el que está y es el que paga. Así que vamos a volver a agarrarnos a la enésima ascua ardiendo, a ver si de esta vez el Salamanca al menos consigue salvar la categoría. Aunque te lo digo, creo que a Manuel Lobato le da igual competir en primera división, en primera ref, quiero decir, o en provincial.
Gracias, Álvaro. Opinión cruda, pero muy, muy real y diciendo auténticas verdades. Sigo con la consulta. En este caso, David Barrueco. ¿Qué falla en el Salamanca?
Hola, Ramón. Buenas tardes. Bueno, casi mejor decir lo que funciona que lo que falla, ¿no? A día de hoy, para mí, en el Salamanca no funciona absolutamente nada. Si hablamos del organigrama, pues es evidente que falta un director deportivo. Cada día se acentúa más, es evidente. Y en el césped, pues a mí me sigue faltando un central. Un central de renombre para la categoría. También se ha ido Hugo Díaz. A mí me sigue faltando ahí alguien en el centro, pero alguien que mire para adelante. Alguien que sea capaz de dar pases verticales. El Salamanca a día de hoy es un equipo que juega mucho en horizontal, pero los pases en horizontal no llegan a ningún lado. No tiene un jugador que conecte ataque con medio campo, un medio centro pues de corte ofensivo, un media punta de toda la vida, también alguien por la derecha, porque al bueno de Carmona pues ni está ni se le espera, pero bueno, como es andaluz, igual que el míster, pero aunque si yo fuera el presidente, Antonio Calderón estaba ya en su casa preparando los carnavales de Cádiz, pero siendo el Salamanca todos sabemos que si se cargan a Calderón te comes 4 partidos de Rafa Dueñas de entrenador y un mes para que venga alguien, si viene, porque como no hay director deportivo, pues eso.
Bueno, pues de nuevo se vuelve a apuntar a Antonio Calderón, que está bajo todos los focos. Expectante estoy por ver cómo recibe el Mántico el próximo domingo en el partido contra el Leganés B al técnico y, en resumen, al equipo, ¿no? Contra el Leganés B, encuentro clave contra un equipo que sí que está en playoff y que viene de ganar 4-0 al Ceares. Por cierto, para los optimistas, ahora el playoff para el Salamanca está a 10 puntos, mientras que la salvación está a 4 puntos. El próximo domingo será el segundo partido de la segunda vuelta. Son las 4 menos 20 de la tarde exactamente y ahora nos vamos a Unionistas, a la fiesta.
¡Ah!
nos vamos a la cara de la moneda en el fin de semana. Ese grito que escuchábamos al principio, hay que decir que no era el de un aficionado, que podría serlo perfectamente. Esto es radio, no lo vemos, pero ya os cuento yo, que fui el que capté el sonido, que no era un aficionado. Era el entrenador Dani Mori. Grito de alivio, de rabia, después de una semana complicada en la que ha estado alejado de los suyos por COVID, pero que llegó al partido y de qué manera. Lejos del éxtasis del final, que ya iremos con él, vayamos por partes. Hay que decir que la primera mitad de Unionistas fue muy mala, se vio superado por el Rayo Majadahonda, que se fue con ventaja de 1-0 al descanso. En la segunda parte todo cambió, el Rayo Majadahonda se vino abajo, aguantó atrás y Unionistas a la ofensiva. Primero José Salinas en el 87 y luego Jesús de Miguel en el 93 remontaron el partido. Comenzamos con la ronda de sonidos. Primero, los goleadores, cuentan, ¿cómo lo vivieron?
Bueno, la verdad que bueno, a mí se me fue la cabeza, no podía ni hablar. Luego, cuando volví al centro del campo, no podía ni hablar del subidón. Y bueno, yo sentía que íbamos a meter el segundo y bueno, yo creo que todo el equipo, toda la afición, los jugadores de banquillo, el cuerpo técnico, todos sabíamos que nos podíamos llevar el partido y bueno, así ha sido.
Mi gol ha sido, bueno, ahí al final una peinada de Raico, ¿no? A bote pronto y con la izquierda, pues. Y nada, al marcar y ver a la grada y bajar escalones y acercarse a la valla, la verdad que es un subidón increíble y bueno... orgulloso, ¿no?, de poder disfrutar de esta afición.
Escuchamos también al entrenador de Unionistas, Dani Mori, ya sin gritar, mucho más calmado. El técnico asturiano ha señalado que la clave estuvo en el empuje de la afición. Después de la mala primera mitad, les hicieron creer, fue la palabra del fin de semana.
No han parado de animar en todo el partido, no estuvimos bien en la primera parte y no pararon de animarnos. Nos levantaron, ellos nos dijeron que podíamos conseguirlo, lo hablamos en el vestuario y vaya que sí lo podíamos conseguir. Y peleamos hasta el final, el equipo creyó, cuando empató no se conformó, ni cabeza ni historias. Lo que queríamos era la victoria, lo vamos a ganar, creímos en ello y al final lo conseguimos.
En este partido debutó el central Íñigo Piña y hay que decir que las sensaciones fueron muy buenas. Piña y Pitu Doncel están en el pospartido de Deportes Cope Salamanca. Según pitó el colegiado, el final del partido estaba en nuestro micro, a ras de césped. Pitu, para Deportes Cope Salamanca el pospartido, alegría total, últimos minutos, después de haber luchado sobre todo la segunda parte, porque en la primera os ha costado más, pero en la segunda la habéis puesto empeño y la habéis conseguido.
Sí, la verdad que sí, en la primera parte no nos encontrábamos cómodos, la presión de ellos no nos estaba dejando jugar, pero en la segunda es verdad que hemos sido más valientes, hemos ido a por el partido y se ha demostrado, ¿no? Hemos creído hasta el final y al final pues nos llevamos los tres puntos.
Te hemos visto en todas las posiciones hoy, en punta primero, luego creo que has estado un rato en banda y luego cuando ha habido el cambio de centro del campo te han mandado a ti atrás.
Sí, bueno, a ver, al final estamos para lo que el míster pida, es verdad que hoy me tocó jugar en diferentes posiciones, pero bueno, intentando siempre ayudar al equipo desde la que sea.
Perfecto, recuperar las sensaciones en casa, ¿no?
Sin duda, la verdad que jugar aquí en casa con esta afición está siendo un fortín, les agradecemos todo el apoyo, la verdad que sin ellos hoy seguramente no hubiésemos sacado los tres puntos y esto es para ellos, está claro.
A disfrutarlo, Pitu.
Muchas gracias.
Íñigo, rápidamente para Deportes Cope Salamanca, acabamos de ver que te acabas de bautizar con el ritual siempre de Unionistas, bueno, ¿qué sientes?
Joder, la verdad que estoy flipando, tío, ni en sueños imaginaba este debut, remontando en nuestra casa y la verdad que pase el primer día es impresionante.
Tú que has visto la primera parte desde el banquillo, la segunda ya desde el césped, Unionistas de menos a más.
La verdad que nunca se le ha pegado la cara al partido, en todo momento se ha querido ir a ganar y a mí es lo que más me gusta. No nos vale con el empate, siempre quería ir a por los tres puntos y así ha sido hasta el final.
¿Qué tal con Ramiro atrás?
La verdad que muy bien, es un espectáculo, un escándalo de central, te hace la vida muchísimo más fácil.
Perfecto, Íñigo, a disfrutarlo y bienvenido a Salamanca.
Muchas gracias.
Bueno, pues fascinado que estaba Piña. Dani Mori también tuvo palabras para su nuevo central. Satisfecho el entrenador con Íñigo Piña.
Ha dado una seguridad, una solvencia importante, una estabilidad, juego aéreo, agresivo, intenso, gestionando bien el balón. Me ha encantado. La verdad que felicitar al director deportivo porque anduvo fino.
Unionistas, con esta victoria, salta el playoff y se pone nada más y nada menos que tercero del Grupo 1 de Primera Federación. Así se termina la primera vuelta de la Liga con muchos puntos, 31 en total. Eso sí, Dani Mori sigue mirando abajo y son 14 puntos lo que les separa del descenso.
y si podemos ir aumentando la distancia con el descenso, pues mejor. Ese es nuestro objetivo, y asentarnos y mirar para arriba todo lo que queramos, en el sentido de que si pensamos en partido a partido, nos va a ir mejor.
En el postpartido de Deportes Cope Salamanca también está la afición de unionistas. Después del éxtasis de la remontada, en la salida, estuvieron con nosotros hablando de todo un poco. Del partido, por supuesto, pero también del playoff, del debut de Piña y alguna cosita más. Escucha.
Se veía venir de la manera que estaban apretando, se veía venir la remontada.
Después de la primera parte, que no ha sido nada buena, lo hemos empujado muchísimo a ellos, se han ido muy atrás y los últimos 20 minutos se han, además, elaborando jugadas muy bien por la banda izquierda de Íñigo, sobre todo, y joder, la emoción del último gol ha sido increíble. Si algo tiene unionistas es que corren todos. Cuando recibe un jugador de ellos de espalda, siempre hay dos, tres de unionistas. Echando físico y con pundonor y con la ilusión que tienen estos jugadores, al final empujan la segunda parte. Y si hay un poquito de suerte como hoy, los puntos están asegurados.
La primera parte, la verdad que no tenía buena sensación el partido, nos han superado, no en ocasiones, pero sí en dominio balón, en claridad de juego, y la segunda parte poco a poco hemos ido cada vez un poquito más metiéndolos en su campo, y aunque no lo esperábamos, pues apoteosis al final y una alegría tremenda, la verdad.
Y se han merecido remontar, vamos, de calle.
¿A seguir pensando en todo, en playoff?
Por supuesto, el próximo miércoles otros tres puntos y lo más arriba posible en playoff.
No, yo personalmente no. Yo pienso en mantener la categoría, que es lo primero, lo más realista. Yo siempre personalmente miro la distancia al descenso, y a partir de que más o menos ya esté salvado es lo que hay que mirar, porque hay equipos muy fuertes en el grupo y, oye, si al final se rasca un playoff sería maravilloso, pero la realidad es mantener una categoría que es muy dura y que cada partido te cuesta un mundo sacarlo adelante.
Siempre arriba. Siempre
al playoff.
Siempre.
Ya la última, ¿qué tal Íñigo Piña? ¿Te ha gustado?
Lo que ha estado, la verdad que muy bien, y le he visto además que ha hablado mucho, que se comunicaba mucho con para ser nada, ni el primer partido. O sea, el primer partido, pero que no habrá estado prácticamente ni los conocerá a los compañeros, y ha estado, yo creo que hasta mandón, por así decirlo, o sea, muy bien, y me ha gustado, la verdad que tiene muy buena pinta, o sea que en general, pues muy contentos.
Sí, me ha gustado.
¿Cómo habéis celebrado el gol?
Nos hemos tirado uno encima de otros.
Ilusionados también los más pequeños con el equipo. Hay que decir que bonito gesto de unionistas. Antes del comienzo del partido se guardó un emotivo minuto de silencio en memoria de la leyenda de la Unión Deportiva Salamanca, Enrique Miguel. También buen homenaje a Carlos de la Nava por cumplir 150 partidos con la camiseta de unionistas. Esta semana es movidita para unionistas. El miércoles, pasado mañana, el equipo entrenado por Dani Mori recibe en el Reina Sofía al Dux Internacional de Madrid, y así planifica la semana.
No vamos a poder entrenar apenas. Mañana toca regeneración, no puedes hacer nada. El martes es el día más lesivo, no tienes que gestionar muy bien las cargas. Habrá que trabajar con los que menos participaron y afrontar el partido de miércoles. Nosotros vivimos en la competición, es lo que queremos.
Eso el miércoles. El sábado visitarán a la Sociedad Deportiva Logroñés. En cuanto al mercado de fichajes, queda una semana y un día para su cierre, y después de incorporar unionistas a Íñigo Piña y al extremo Iago Souza, el míster no descarta más fichajes.
Está mirando a ver qué posibilidades hay ahí en la zona de algún central sub-23, y si puede venir algún banda también sub-23 que nos pueda aportar, que tenga calidad.
Por cierto, que Iago Souza estuvo ayer en la grada porque no se tramitó a tiempo su ficha. Después de estos dos postpartidos, de haber escuchado los sonidos del fin de semana, es tiempo de análisis en Deportes Cope Salamanca, y como no podía ser de otra manera, lo hacemos de la mano de Aaron Sánchez. Buenas tardes.
Hola Ramón, hola a todos, buenas tardes.
Bueno Aaron, bienvenido. Decía al comienzo que teníamos una moneda con dos caras, la cruz y la cara, precisamente, ¿no? El Salamanca, mal, le ponemos nota negativa, le ponemos un suspenso, porque sigue sin poder sacar partidos adelante a pesar de todos los cambios. El único brote verde del que se puede hablar es Juancho. No sé si estás de acuerdo conmigo.
Sí, al final tuvo un partido... Bueno, si te pones a compararlos, tiene ciertas similitudes al margen del resultado. Porque ambos equipos comienzan encajando, comienzan con un resultado negativo. Ambos, en el descanso... apuestan por modificar hasta tres cambios,
sí,
en el propio descanso, y a uno le sale bien y a otro le sale mal. En el caso del Salamanca, desde luego que suenan alarmas, campanas de guerra, como lo quieras llamar,
porque todo.
La realidad es que lo único positivo, como bien has dicho, es la noticia de Juancho, porque el Salamanca volvió a cometer errores que le han lastrado el estar donde está. El primer gol que encaja en un centro lateral, mal defendido desde la zona exterior y la zona interior, y el segundo gol, una apatía y una desconcentración del equipo total en esa situación de balón parado en la que tanto Lian como Cristian fallan en actitud y en intensidad. Y bueno, quizás incluso hasta el propio Javier Nípez pudiera haber hecho algo más.
Además, Aarón, yo por lo menos esto te lo pregunto a ti porque tú entiendes más de fútbol que yo, me dio la sensación de que el Salamanca, cuando tenía el balón, le costaba mucho conectar con su delantera. De hecho, yo destaco a Juancho porque era el único que bajaba al centro del campo a pedir el balón, se atrevía a conducir incluso, y a partir de ahí se generaba algo más de peligro. Pero ¿dónde está el problema cuando no llegan balones a la delantera? Que es un poco lo que ha estado pasando contra el Móstoles.
Sí, lo que ha estado pasando contra el Móstoles y lo que ha estado pasando prácticamente toda la temporada. Es que si analizas en el cómputo global los mecanismos ofensivos del equipo, siempre, o casi siempre, vamos a decir, han brillado por su ausencia. Unos días al Salamanca le cuesta generar por fuera, otros días por dentro, otros días ni por fuera ni por dentro, como puede ser el caso al margen de Juancho, que sí que estuvo muy participativo, pero estuvo hasta zona de tres cuartos de campo, tuvo ese palo en el primer tiempo, pero si te pones a desglosar el partido, el Salamanca tampoco fue seguro ni defensiva ni ofensivamente, a pesar de ir a encontrar el resultado y buscar los recursos que habitualmente hace el cuerpo técnico de acumular futbolistas en la zona de ataque, pero al final el Salamanca, si quiere sacar resultados, tiene uno que atacar más, pero sobre todo atacar mejor.
Bueno, todavía obviamente hay mucho tiempo, no sé si para el playoff, es que no quiero hablar de playoff porque la gente me manda a tomar vientos, obviamente, pero por lo menos vamos a decir para salir del descenso. Mañana seguiremos hablando del Salamanca en nuestra tertulia con, bueno, la opinión crítica de Javi Garrote y Rafa Sierra. Aarón, me decías similitudes con Unionistas, porque lo que tú decías, Unionistas hizo triple cambio en el descanso, sacó a los y puso en pista a los cuatro pequeñitos arriba, que volvieron loca la defensa del Rayo Majadahonda, tardó en funcionar, pero al final, mira, fue efectivo con los dos goles justo al final. Bien Unionistas la segunda mitad, a lo mejor en la primera sí que hay que hacer algo de autocrítica.
Sí, la primera es cierto que se encuentran con un gol prematuro en el que quizás te descoloca un poco el plan de partido, pero sufrió mucho porque perdía bastantes balones en zona interna. El Rayo Majadahonda fue a hacer su partido y jugar con el resultado, y en esas contras de peligro que pudo haber ampliado la distancia, pero bueno, luego el descanso se sobrepuso. La elección de los cambios fue acertada porque el equipo mejoró con creces, atacó mucho más y con más verticalidad, y el premio llegó en la parte final, que si te pones a elegir y dices ¿dónde prefiero remontar un partido? Cualquiera, o creo que cualquier aficionado profesional de esto te diría que en los últimos tres minutos meter dos.
Sí, sí, sí. Si lo sabes antes, sí. Si no, a lo mejor Exacto. Te dicen que no. Ya para terminar, Aarón, ¿te gustó Íñigo Piña? Porque a mí me fascinó.
Sí, es que precisamente Íñigo Piña lo conozco desde la etapa de la Arandina, en tercera división.
Sí.
Y creo que es un futbolista, para el perfil de futbolistas que habitualmente triunfan en Unionistas, ideal. Es un líder de la defensa, central muy contundente, con buen desplazamiento largo. Al final es un futbolista necesario por esa inseguridad que hubo en partidos anteriores, y creo que le va a dar mucho, sobre todo al margen de solvencia y contundencia, elegancia a la zona defensiva.
Bueno, Aarón, pues gracias por estar en Deportes Cope Salamanca. Nos quedamos con ese análisis y hablamos esta semana.
Gracias a vosotros siempre. Un abrazo.
Nos vamos al baloncesto.
8 siglos de historia respaldan a la Universidad de Salamanca. Formación de excelencia en sus 68 grados, 25 dobles grados, 77 másteres oficiales y 41 programas de doctorado. El futuro del 94% de sus egresados está asegurado gracias a la primera universidad en español. Fórmate en la Universidad de Salamanca.
Entramos en los últimos 5 minutos de programa. Buena victoria de Perfumerías Avenida contra un rival directo en Liga como es Valencia Basket. El 72-68 permite a Avenida posicionarse con 2 victorias más que las de Valencia y con un partido menos. Teóricamente, las de Roberto Íñiguez con esta victoria son líderes de la Liga Femenina. Aspectos a destacar del partido del fin de semana. Valencia llegaba con bajas importantes a Salamanca. Ni Leticia Romero, ni Ángela Salvadores, ni Rebeca Allen, ni Raquel Carrera pudieron estar en el Wisburg. 4 jugadoras clave para Valencia. Por eso tiene mérito lo que hicieron las visitantes sin perder la cara al encuentro en ningún momento. El dato reboteador es demoledor. Valencia capturó 39 rebotes, 13 de ellos ofensivos, por tan solo 3 rebotes ofensivos de Avenida. Como explica Roberto Íñiguez, con estos números lo normal habría sido perder.
Yo creo que tiene mucho mérito por el rebote, porque con los números que ha habido de rebote, yo creo que de 100 partidos que pierdes, pierdes 99.
Bueno, disculpen si escuchan en mitad del programa un sonido de taladradora, porque debe ser que los vecinos de arriba están de obras y no son conscientes que aquí se está haciendo un programa de deportes. Seguimos con el baloncesto. Avenida aprovechó sus armas y de la mano de una gran Katie Lowe Samuelson se llevó el partido. Algo más desaparecida, Kalia Kapper, que jugó más en equipo que en otras ocasiones. A pesar de esto, la americana, hay que decir que se fue con 16 puntos en su casillero. Esta semana, Avenida volvía de un brote de COVID y ha conseguido sacar los 3 partidos que tenía por delante. Los 2 de Euroliga contra Venecia y Praga y el de Liga contra Valencia. Esta semana que entra, tienen 2 partidos por delante. Ambos fuera de casa y ambos complicados. El miércoles a Hungría contra Zextar y el sábado a Montpellier. Íñiguez se suma al partido a partido del Cholo Simeone.
Primero hay que ganar a Zextar para ir a Montpellier. Y ya está. A partir de ahí ya la siguiente ya llegará. De momento está.
Hoy las azulonas ya han salido hacia Hungría, vuelven la semana fantástica de viajes para Avenida. Esta mañana, como decimos, han salido a las 7 de la mañana hacia Budapest, llegarán a Zextar a las 7 de la tarde después de jugar. Volverán a Madrid para coger un vuelo a Marsella, de Marsella a Montpellier en bus, llegarán a las 3 de la mañana de la noche del jueves al viernes y el sábado ya jugarán el partido contra Montpellier. El domingo regresarán de nuevo a España. Semanita de viajes para Perfumerías Avenida y semana muy importante porque si ganan contra Zextar y contra Montpellier, dejarán ya atada la segunda posición en el grupo A de Euroliga. Esa segunda posición que te permite tener el factor cancha en los cuartos de final. Estamos ya entrando al final del programa y queremos conocer más resultados de los equipos charros. Yeah, yeah, they said it couldn't happen, baby. Global DJ flavor in the place. Empezamos por la tercera federación, grupo 8, jornada 20. Salamanca B 2, Ciudad Rodrigo 2, River 1, Júpiter Leonés 1, Tordesillas 1, Santa Marta 2, Arandina 1, Guijuelo 1. En la regional de aficionados, grupo B, jornada 18, Atlético Mansillés 2, Peñaranda 1, se aplazó, como decíamos el viernes, el Monterrey La Bañeza, y Béjar 4, Atlético Candeleda 3. En la primera nacional femenina, Extremadura 4, Salamanca 4. En fútbol sala, segunda división B, grupo 1, jornada 17, Oparrulo 2, Albense 1. En la tercera división de fútbol sala, jornada número 11, Tres Columnas 5, Alhambra Guijuelo 5. Unionistas descansó. En baloncesto, en la LEP Plata, se aplazó el Alquimisa Carvajosa Enrique Soler, y en la Liga EVA, el grupo AB, jornada 18, Santo Domingo Betanzos 64, CB Tormes 78. En balonmano, primera nacional, el grupo B, jornada número 15, balonmano Ciudad de Salamanca 34, Luanco 32. Y en rugby, en la Liga Senior de Castilla y León, jornada 9, El Salvador C5, Salamanca Rugby Club 30. El Salamanca Rugby Club, como decíamos a comienzos del programa, ya ha terminado la fase regular, ha terminado invicto y líder, y ahora a pensar en los playoffs para intentar ascender a la siguiente categoría. Esta semana tendremos espacio de rugby aquí en Deportes Cope Salamanca. Y con tanto resultado llegamos ya al final de Deportes Cope Salamanca, este programa de lunes que hemos recogido todos los sonidos del fin de semana. Mañana, programón por delante, porque tenemos tiempo de opinión, tanto del Salamanca como de Unionistas. Unos vendrán más contentos que otros, pero siempre aquí se hace crítica constructiva. Estamos llegando ya al final del programa, gracias por estar en Deportes Cope Salamanca. Ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de Cope.